Muchas gracias, querido amigo y compañero Adolfo Serrano de Triana, por tu intervención. Procedemos al cierre de las jornadas con la lección magistral pronunciada por don José Manuel Romay Becaría. Presentar a José Manuel Romay sería, yo creo que innecesario, porque es su currículum conocido, como dirían los notarios, por notoriedad. Pero permítame unas brevísimas pinceladas para describir al eminente gallego jurista y político que hoy nos acompaña y que la escuela se honra en recibir. Nacido en Betanzos, ciudad de los Caballeros, es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago, con un brillantísimo expediente académico. Letrado del Consejo de Estado desde 1959, fue secretario general de Sanidad, director del Instituto de Estudios de Administración Local, subsecretario de los Ministerios de la Presidencia y de Interior, vicepresidente de la Xunta de Galicia, presidente de la Diputación de La Coruña, consejero, de Agricultura y de Sanidad de la Xunta de Galicia, diputado en diversas legislaturas en el Parlamento gallego y en el Congreso de los Diputados, ministro de Sanidad y Consumo, presidente del Consejo de Estado, y es un hombre culto, siempre preocupado por el mundo del pensamiento político, humanístico, relativo a la democracia y a la interculturalidad. Está en posesión de las grandes cruces españolas de Carlos III, Isabel la Católica, Mérito Civil, San Raimundo de Peñafort y Sanidad, y de la Gran Cruz al Mérito de la República de Austria. También ha recibido la Medalla de Oro al Mérito Sanitario de Galicia, el Premio Montero Ríos, el título de Hijo Predilecto de su ciudad natal, Betanzos, y la Medalla de Plata también de esta ciudad. Gracias, querido José Manuel, por aceptar estar con nosotros y para impartir tu siempre docta y grata lección. Tiene la palabra José Manuel Romay Becaría.
Querido director de la Escola Galega de Administración Pública, compañeros todos que me acompañáis en esta mesa, querida familia extensa de nuestro querido Manolo Peláez y queridas amigas y amigos todos que nos acompañáis esta mañana aquí. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a los organizadores, a la Escuela Gallega de Administración Pública, solicitada en su director, pues esta oportunidad que me brindan de participar en un acto que me parece que es singularmente entrañable y que se caracteriza por los mismos valores que tenía la persona de Manolo. Leopoldo Carlos Otelo hizo ya un magnífico, una descripción, porque yo más que creo que una laudatio era una descripción de lo que fue la figura entrañable y querida de Manolo Peláez, y creo que poco se puede añadir a eso. Yo sí querría resaltar, de todas formas, que estamos haciendo una cosa buena, todos los que estamos aquí, y que nos podemos estar satisfechos de eso, porque estamos honrando a un hombre de principios, a un hombre modesto, a un hombre desinteresado, y creo que ese desinterés se extiende a todos nosotros. No está nadie aquí buscando nada. Manolo fue un hombre de una caridad extraordinaria, pero humilde y modesto, que no brilló en las páginas que hacen a los hombres públicos sobresalir, sino que brilló en la proximidad de los que conocieron su valía, pero no dejó tampoco ni grandes intereses ni grandes cosas de las que se pueda esperar nada. Estamos aquí todos porque le apreciábamos, le queríamos y queremos rendir homenaje a esos valores, a valores en los que el desinterés está por encima de todo, y en donde la justicia y la verdad, esas grandes cosas que honran a la humanidad y que a mí me permitieron recordar un poema que leí hace poco de una poetisa polaca fantástica, Wisława Smirnowska. Ella lo hace al cuadro de Vermeer de la lechera, que todos recordáis. Y dice, mientras esa mujer del Rijksmuseum, con esa calma y concentración pintadas, siga vertiendo día tras día leche de la jarra al cuenco, no merecerá el mundo el fin del mundo. Pues yo lo que os digo es que realmente, mientras haya hombres y personas con los valores de Manolo Peláez, con su integridad, con su honestidad, con su laboriosidad, con su generosidad, con su talento, y unos pocos que una tarde o una mañana de este otoño precioso de Galicia son capaces de reunirse, de dejarlo todo para venir a rendir homenaje a una persona con estos valores y sin esperar más que la satisfacción moral de estar haciendo justicia a un hombre bueno, a un hombre generoso, a un hombre ejemplar, pues creo que mientras haya Manolo Peláez y amigos que rendimos homenaje a Manolo Peláez, tampoco merecerá el mundo el fin del mundo. Y con eso doy paso a lo que yo os quiero decir, pero con un compromiso. Esto se termina a las 2. Y yo voy a decir lo que quepa de aquí a las 2. Pero a las 2 os aseguro que interrumpo y que dejo que siga su curso. Y os voy a decir en 4 rasgos lo que yo creo que es nuestra sanidad y lo que creo que se podría hacer eventualmente para mejorarla, aunque sabemos que es suicidio. Tenemos un sistema nacional de salud fantástico. Por cierto, creación admirable de, en su gran medida, del Instituto Nacional de Previsión, porque realmente la columna vertebral del servicio de salud que tenemos es lo que nos dejó el INP, aquellos gigantes de los Martínez Estrada y de todos aquellos asistidos por los juristas imprescindibles para hacer una obra de ese calado, que son los que estáis aquí, que fue Manolo y otros como él, una obra fantástica, un sistema nacional de salud con una calidad humana y técnica. Tenemos una excelente medicina que en gran medida se ha hecho en los servicios de la seguridad social, en esos grandes hospitales. Estos hombres tuvieron una gran visión. Primero hicieron una cosa que copiaba las clínicas privadas, pero enseguida se dieron cuenta de que aquello no era lo mejor y le dieron a los hospitales la estructura de los grandes hospitales, los mejores hospitales del mundo. Y ahí están figuras como José María Segovia, o sea, otros muchos, que realmente fueron fantásticos para legarnos esta estructura sanitaria con un personal de una calificación comparable a los mejores del mundo. No exagero. A mí me acaban de operar en La Coruña hace unas semanas, y ya veis que bien me han dejado, de una operación que solo se hace en La Coruña, en no sé si en uno o dos hospitales más en España y en unos pocos en Europa. No estamos hablando de una cosa pequeña. Pues en La Coruña son capaces de hacer cosas que no hacen en muchos hospitales alemanes y franceses, ingleses, poquitos de esos son capaces de hacer estas cosas que hacen en La Coruña, en un hospital del Sistema Nacional de Salud, ahora muy bien gestionado por la Xunta de Galicia, pero que es en definitiva el heredero de aquella sanidad que nos dejó la Seguridad Social y que es ejemplar por sus valores de equidad, de universalidad, de igualdad y de calidad técnica. Yo esta experiencia la he vivido, pero he vivido otra. Vamos, lo bien que me hicieron las cosas conmigo, que me operaron, me trataron, 4 días me mandaron para casa, ya a andar, y una operación muy delicada. Pero es que allí anduve por los pasillos en aquel hospital. Y es un hospital de La Coruña, donde me operaron a mí, y con mucha gente de la zona de Betanzos y de aquellos municipios que yo conozco mucho, porque me conocían muchos pacientes que estaban, don José Manuel, señor Romay, que ben está, que ben o trataron. Pero mire, a nos, que non nos conoce ninguén, que non saben quen somos, tamén nos tratan igual, estamos encantados, unha maravilla isto. E non se crea que é só para usted, que é para todos. E era verdad, unha cosa fantástica, ¿no? E outro día, esperando que me tomaran las muestras para el sintrón. Ahora en mí ya no tengo que tomar el sintrón, pero en fin, lo tuve que tomar unos días. Pues hay otro señor, llámame Pablo Gallego, me decía, son de Oza dos Ríos. No me conoce ninguén, pero peño aquí, trátanme maravillosamente todo el mundo. Bueno, esa es la seguridad social que tenemos. Bueno, que por otra parte, pues es un gigante. El sector público sanitario representa más de un 5% del PIB, emplea más de 1 millón de personas, gestiona un presupuesto de casi 60.000 millones de euros. Bueno, lo que el presupuesto de las autonomías supone aproximadamente 4 veces más de lo que se gasta en infraestructuras. Nuestro sistema sanitario parte de una buena situación. La esperanza de vida de los españoles es la más alta de Europa. 1,3 años superior al promedio. Hombre, a lo mejor algo ayuda a eso también el buen clima. Los estados clínicos están al nivel de los países más avanzados. Su coste es, sin embargo, de los más bajos de la Unión Europea a 15 en términos de gasto total sobre el PIB y el segundo más bajo si lo comparamos en términos de gasto per cápita. Además, es un referente internacional por su universalidad, por su nivel de acceso en comparación con otros países muy desarrollados. Hombre, no todo acaba aquí, porque si no, pues no habría más que decir, sino que algunos problemas tenemos también. Y los problemas tienen que ver, a mi juicio, con un poco el modelo burocrático y de régimen administrativo que tiene nuestro sistema de salud. Atender enfermos no es expedir carnets de identidad, es una cosa distinta, es una actividad muy compleja a la que le va mal el corsé burocrático y un sistema de control que controla más los procedimientos que los resultados, que es el propio de las estructuras administrativas y burocráticas, pero que no tiene incentivos o unos incentivos muy poco relevantes y que en una actividad tan compleja, de tan difícil coordinación, no hay estructura organizativa más compleja que los hospitales. Eso lo dice Peter Drucker, que es un genio de estos de la gestión empresarial en general. El ejemplo que pone de estructura empresarial organizativa difícil de gestionar es un hospital, porque allí hay profesionales de muchísimas especialidades, pero que necesitan unos de otros, que hay que tratar de hacer que aquello funcione coordinadamente, que uno no puede funcionar si no le viene la radiografía o el TAC o el no sé qué y el análisis y todo aquello, y si eso, bueno, pues sí, una estructura muy compleja, gente muy calificada, muy distinta, muy variada, distinta, jerarquías y niveles, ¿qué os voy a contar? Bueno, Víctor Pérez Díaz decía que los hospitales pertenecen a una clara especie ontológica. Y siendo así, que ellos son incapaces de controlarse por sí mismos, son capaces de que nadie los controle desde fuera. Y eso es una verdad como una casa de grande. Bueno, esa estructura burocrática, administrativa, hace chirriar. La ley de contratos del Estado no es lo que necesitan los hospitales, porque no están haciendo carreteras, el proyecto, no sé qué, concursos, están tomando decisiones todos los días y muchas veces muy urgentes y muy variadas y tal. Casa mal con eso. Y otra cosa que yo creo que falla es un poco el monopolio. Los monopolios no son buenos, no son buenos para nada. Nosotros tenemos una sanidad muy buena, empiezo por decir eso, a pesar del monopolio, a pesar de todo, porque realmente cuando uno se sienta delante del médico, pues la gente lo atiende muy bien, pero no tiene los incentivos todo esto de la competencia, que es realmente algo que en general funciona bien para casi todo, también para la prestación de los servicios públicos, que si se pueden prestar en competencia, pues aparecen ahí estímulos que son muy buenos para la eficiencia y para la buena gestión. Claro, consecuencia de todo eso es que pasan algunas cosas. Esto no es no es gratis. Pasa que, pues que el sistema se encuentra en una encrucijada. Y según los parámetros actuales, no es sostenible ni a corto ni a medio plazo. Déficits acumulados. Para 2009, las comunidades autónomas esperaban que el gasto real supere su presupuesto en un 10 o un 15%. A medio plazo, la calidad y la equidad del sistema también se resentirán, dice un informe muy bueno de FEDEA, una fundación que estudia estas cosas, si no se introducen cambios estructurales al sistema. Ocurren cosas como esta que les digo. En 2006, un español acudía al médico más de 8 veces al año, lo que supone un 40% más que el promedio de la Unión Europea de los 15. Una de cada 3 visitas al médico de familia podría ser innecesaria desde el punto de vista de la atención de la salud. Entre un 30 y un 80% de las visitas de urgencia podrían no ser urgentes. En total, más de 80 millones de visitas al año podrían evitarse o redireccionarse a canales más eficientes. Es necesario que los profesionales sean los catalizadores del cambio. No se observa siempre un eficiente uso de los recursos por parte de los profesionales, que por otra parte son excelentes, como acabo de decir. Por ejemplo, las diferencias regionales en cuanto a pruebas diagnósticas es de hasta 3 veces. Hay unas regiones que tienen 3 veces más TAC que otras. De hasta 5 veces para resonancias magnéticas, para la misma población. Y de más de 7 para mamografías. Algo no debe estar muy bien en alguna. No sé si es la que hace 7 veces menos o la que hace 7 veces más. Bueno, esto, por esto no tiene nada de particular que el tema de que algo habría que hacer con nuestro Sistema Nacional de Salud para que, sin perder ninguna de sus virtudes y ninguno de sus valores, resuelva estas disfunciones, estos problemas que yo creo que tienen que ver con esa rigidez burocrática y de falta de incentivos del modelo, hay que hacer. ¿Qué es lo que se ve en los países más avanzados? Que en algunas cosas nosotros les mejoramos, pero en otras nos mejoran ellos. Pues la verdad es que desde hace ya bastantes años, porque esto ya ocurría en los años 90, cuando yo me enfrenté con estos problemas, primero aquí como consejero de Sanidad, después en el Ministerio como ministro. Naturalmente todos mirábamos, ¿y qué pasa? Porque estos problemas se vienen arrastrando, no son de ahora, aunque los datos que haya dado en algún caso sean del año 2009, no son problemas del 2009. ¿Qué se hace por ahí? Pues por ahí lo que se hace más es abrir el modelo, que no sea tan cerrado, y con más presencia, bueno, primero más competencia, incluso dentro del propio sector público. Y se trató en muchos de los países, en Inglaterra y tal, de crear una especie de mercado interior, que siendo pública la asistencia, porque en el Reino Unido, por ejemplo, es pública en un porcentaje altísimo, pues que los pacientes puedan elegir distinto centro, aún dentro del sector público, para que entre el propio sector público haya alguna competencia y que los pacientes tengan además la satisfacción de poder elegir, que es una satisfacción muy propia de los hombres y mujeres que vivimos a estas alturas del siglo XXI, y no sin razón Raymond Barr, conocido en su momento, aquí hay mucha gente ya mucho más joven, pero los mayores os acordaréis de un primer ministro francés, un señor Raymond Barr, que fue un político francés muy reconocido y que decía que a las libertades clásicas, democráticas, de expresión, de asociación, de creencias, en una democracia moderna habría que unir la libertad sanitaria, que había tomado una importancia muy grande. De modo que orientación general que se encuentra por ahí, pues libertad de elección y competencia en la prestación de los servicios, bien de servicios mayoritariamente públicos o dando una entrada creciente al sector privado, sin excluir el sector público, que es por donde ha ido la reforma muy conocida y muy comentada de la sanidad sueca en los últimos tiempos, que había sido un paradigma de sistema nacional de salud integrado, prestado por servicios burocráticos, todo dirigido y regido por el Estado, y todo el mundo a la cola y todo el mundo a esperar y lo que le toque y donde le toque. Pues los suecos se cansaron de eso, se les hacía ese, terminó siendo ese sistema ineficiente, costoso, insatisfactorio para los ciudadanos, y abrieron paso. Primero con el primer ministro Bill, ahora con Reinhardt, el que acaba de volver a ganar las elecciones, a un sistema en el que abrieron la provisión de servicios al sector privado. Se han creado muchos hospitales privados en Suecia y los pacientes pueden elegir. Naturalmente sigue pagando el Estado, el aseguramiento sigue siendo universal, pero el paciente, o bien con un vale en la atención primaria, o bien por una elección de un hospital para las atenciones especializadas, pues pueden elegir el hospital en donde le atienden y el Estado se hace cargo de esa financiación. Eso es un poco por dónde van las cosas. Y no hablamos solo de Bélgica, hay unos cuantos casos más que están avanzando por ahí en esa misma dirección. Yo tenía aquí recogidos algunos que, si los encuentro, en Noruega, por ejemplo. Bueno, otra cosa que se está haciendo, claro, para que pueda haber competencia dentro del sector público, hace falta que los hospitales tengan autonomía. Si todos se rigen por el reglamento de turno y por lo que dice el mando, pues de poco vale la competencia. Para que la competencia pueda producir encontrar un terreno abonado, hace falta que aumente la autonomía de los centros, tengan más capacidad de decisión. Bueno, aquí intentamos avanzar en esa línea cuando hicimos una ley de nuevas formas de gestión en la sanidad y creamos, no solo el Estado, no solo el Partido Popular, cuando en toda España y muchas comunidades autónomas se han dado pasos ya también para flexibilizar la normativa y la forma jurídica de las instituciones hospitalarias. Me quedan dos minutos. Y se crearon pues fundaciones, empresas públicas, consorcios, para escapar de la rigidez de la ley de contratos del Estado y de la ley de las reglamentaciones de personal tan rígidas del Estatuto de la Función Pública, y se busca pues relaciones de derecho privado, de relaciones de trabajo, en fin, para dar mayor autonomía a los centros, también que los centros puedan decidir más. Y eso lo hicimos con los propios hospitales, y algunos se crearon bajo esas figuras. Y también, que es algo que yo creo que puede ser un camino para ir ganando en autonomía en nuestros viejos hospitales, que no los vas a cambiar de estructura jurídica fácilmente, porque son operaciones muy complejas y muy difíciles, pero sí pueden ir caminando hacia la autonomía con una figura que se empezó en aquellos años, que es darle autonomía. Se agrupaban varios servicios, por ejemplo, estos de La Coruña, de cardiología y cirugía cardíaca, que me trataron a mí, pues estos formaban parte de una unidad del corazón. Allí se creó una unidad del corazón que agrupaba todos estos servicios en relación con el corazón, y con ellos ensayamos un sistema de mayor autonomía, mayor libertad. Les dábamos más libertades para manejar el presupuesto, a cambio de compromisos para conseguir determinados resultados y determinados objetivos. Y si los conseguían, pues allí quedaba incluso un dinero que ellos podían manejar y que se admitía que pudieran mejorar sus retribuciones, porque quería decir que habían. Y yo creo que en la justicia alguna vez se podía intentar algo de eso, y a lo mejor no íbamos tan mal con los jueces y con los. Porque, bueno, es muy. Ya sé que sabemos que las sentencias son cada una, no sé qué, pero también las operaciones son muy difíciles. Ahí no estamos hablando de hacer cualquier cosa, estamos hablando de hacer cosas muy complejas, muy difíciles, pero que el sistema ha encontrado mecanismos de medición muy, muy, muy ajustada del peso de cada actividad. Bueno, no quiero contarlo, cómo se ha refinado eso y cómo se mide realmente la dificultad en las actuaciones médicas y se valoran y se comparan unas con otras y se llega a una conclusión bastante seria de lo que hace cada uno. Bueno, en definitiva, queridos amigos, el mundo va por esta vía que os digo de competencia, sector público y sector privado, en general con financiación pública, pero con proveedores que pueden ser también empresas privadas. Alemania está comprando hospitales públicos para pasárselos a operadores privados. En Noruega, las empresas, los hospitales públicos adoptan la forma de empresas públicas con responsabilidad sobre su cuenta de resultados, cosa que aquí ocurre con el hospital de Fuenlabrada, por poner un ejemplo, es una empresa pública. En algunos sugieren también que se fomente el uso de seguros privados para descargar al sistema público y hacer desgravaciones fiscales. El que quiera tener un seguro privado que lo tenga, se le desgrava y se descarga al sector público. Bueno, se busca también transparencia en el desempeño de las funciones. Naturalmente esto exige un buen sistema de información, que la gente sepa el ranking de los hospitales, cómo los valora la agencia estatal de evaluación de los hospitales. En el Reino Unido pues han proliferado la transformación de hospitales en fundaciones justamente para que tengan más autonomía. En Cataluña han hecho una cosa, una experiencia muy interesante. Se asocian médicos de atención primaria y contratan con la Generalitat la atención de un determinado número de enfermos. Mis queridos amigos, no os entretengo más. Me he pasado 2 minutos por mi reloj. Pido excusas, pero creo que así están las cosas y por ahí va. Nada más y muchas gracias.
Procedemos, pues, a la clausura de estas jornadas, no sin antes agradecer a sus organizadores, en especial al director don Germán Barreiro, a don Antonio Almansa, a don Fernando Garrido, Fernando Manrique, siempre incitador, permíteme la palabra, porque sin esa incitación no hubiera tenido lugar este acto. Gracias a la Consejería de Trabajo, representada hoy por nuestra querida compañera Cristina Ortiz, por la colaboración para la celebración de estas jornadas. Gracias a don Leopoldo Carlos Otelo por su magnífica intervención, por la descripción tan acertada y brillante de esa personalidad, de esa alma tan galaica y tan acertadamente gestionada por Manolo a lo largo de toda su vida en todos los aspectos de la misma. Gracias a la familia Peláez por estar aquí hoy con nosotros. Los agradecidos somos nosotros. A mí, Manolo Peláez, tengo el honor de que ha sido mi preparador de las oposiciones en el año 1976. Oposiciones que después de aprobar en el año 1977 me encontré en la playa de Miño a José Manuel Romay y le comuniqué que había aprobado las oposiciones. Y él me contestó: ahora sí que puedes presumir que eres compañero de Manolo Peláez. Así que muchísimas gracias a todos por su asistencia y tengan un feliz retorno a sus lugares de procedencia. Nada más y muchas gracias.